Don Pedro Royán, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, estoy encantada de tener al consejero de Transportes el día en que nos hemos enterado, por ejemplo, que el colectivo o el gremio, no sé muy bien cómo llamarlo, el sindicato de maquinistas del Metro de Madrid ha dicho que, bueno, que va a suprimir, digamos, el próximo día de huelga. No todos los demás. Ustedes saben que los maquinistas del metro están en huelga intermitente los viernes. Es el día que ellos han decidido. Este próximo viernes no va a haber huelga. Señor Royán, ¿por qué no va a haber huelga y por qué va a seguir habiendo huelga el resto de los días?
Pues si me permite, Celi, tan solo unos instantes. Yo tengo en primer lugar que decir que a mí me sorprendió muy mucho que el Sindicato de Maquinistas de Tracción Eléctrica, que yo creo que con mucha diferencia ha sido el colectivo en lo que a generación de puestos de trabajo dentro de la compañía Metro ha salido más claramente reforzado y beneficiado, puesto que se han contratado 360 maquinistas sin precedentes. Es decir, anteriormente nunca había tenido un lugar de una contratación tan numerosa. Nos sorprendió muy mucho que fuese el único sindicato que no formalizase el convenio. En cualquier caso, efectivamente este viernes no habrá jornada de paros, así lo han decidido en asamblea. Se les va a convocar, como no podía ser de otra manera, pues a la mesa del comité. Y bueno, pues veremos a ver cuáles son sus pretensiones, que por otra parte, todo parece indicar que lo que quieren es que se les reconozca una serie de enfermedades que, al final, en castellano paladín, lo que tendría como resultado es que pudieran prejubilarse antes de lo que en estos momentos se prejubilan, amparándose en unas enfermedades que padecían los antiguos maquinistas de Renfe cuando las locomotoras estaban propulsadas por carbón. Bien, pues ni son esas las condiciones hoy laborales, ni es ese tampoco el entorno. Y yo, por lo tanto, bueno, pues como digo, apelar al sentido común, el que el metro, por encima de todo, es una compañía de servicio público, que nuestros viajeros son sagrados y que, desde luego, desde el legítimo derecho a la huelga, nunca, absolutamente nunca, se puede secuestrar la capacidad de transporte de nuestros pasajeros y de nuestros madrileños.
Había también, por lo visto, alguna pretensión, de esta no se habla tanto, de reincorporar de nuevo a la plantilla a algunos de los maquinistas que fueron despedidos en su día por motivos que no tenían nada que ver ni con la plantilla, ni con la prejubilación, ni nada por el estilo, ¿no?
Esa circunstancia no va a ocurrir, al menos no mientras yo sea presidente de Metro de Madrid. Fíjese si soy contundente y si me pongo serio sobre este asunto, porque hubo un conductor, un maquinista, que lo que hizo fue, cuando él consideró oportuno, parar el metro, decirle a todos y cada uno de los pasajeros que se bajaran desde el centro de control, que viene a ser nuestra torre de control, por decirlo de alguna manera. Se le advirtió, se le imploró que bajo ningún concepto podía parar a los viajeros, que bajo ningún concepto podía dejar parado sin conductor un tren en una vía en el que por detrás, a unos cientos de metros, hay otro tren en circulación, otro metro en circulación, y desde luego actitudes como esta que ponen en riesgo la correcta explotación y el funcionamiento de una red ferroviaria como es Metro, desde luego no pueden quedarse sin castigo, y además tiene que ser un castigo ejemplar, porque evidentemente lo que no se podría es consentir ni permitir que se fuesen realizando acciones de estas características.
El problema que tenemos en este país, señor Royán, es que hay algunos, bueno, en este y en otros países, es que hay algunos colectivos que son muy pequeños, muy reducidos, muy concretos, digamos, pero que tienen una gran capacidad de inmovilizar la vida de los ciudadanos. En este caso, los maquinistas de metro no han tenido un gran respaldo, todo hay que decirlo, en las anteriores días de huelga que han convocado. Prácticamente no se ha notado porque el resto de los trabajadores del metro no se ha solidarizado, en este caso, con ellos. Pero estoy pensando, por ejemplo, también en el gremio de estibadores. Es decir, es gente son colectivos muy pequeños, pero que tienen un gran poder. Y siempre estamos hablando de esto de la ley de huelga, que es como una especie de leyenda urbana que existe en este país. Esto de hay que hacer una ley de huelga, nunca se hace. Y no sé si por ahí deberíamos ir ya de una vez por todas para no estar en manos de los controladores aéreos, de los conductores de metro, de los estibadores de los puertos.
Bueno, yo creo que has puesto el punto sobre, en su sitio, en el sentido de que hay determinados profesionales que se encuentran en sectores estratégicos y que tienen la capacidad de, en momentos muy puntuales, generar un impacto en la vida de las personas extraordinaria. Estibadores, me viene a la memoria, yo creo que uno de los momentos más deseados y esperados de todos los españoles y de todos los seres humanos es el primer día que te vas de vacaciones. Claro, te encontrabas que tenías que coger el avión para ir a donde correspondiera y no sabías si ibas a poder despegar o no, si tenías que salir de tu domicilio o no. Bueno, afortunadamente eso
pasó.
Bueno,
ahora mismo los controladores franceses están paralizando en gran parte de los vuelos de toda Europa.
Y un poco lo que estábamos comentando ahora mismo, es decir, la inmensa mayoría de todas las personas que en hora punta utilizan Metro de Madrid lo hacen pues para ir a su puesto de trabajo. La puntualidad en el empleo es una cosa muy importante. Las cosas no están como para tener que decirle a tu jefe, oye, es que hoy llego 15 o 20 minutos tarde, porque es que el metro o el maquinista de metro, pues hay huelga. Las cosas están como para pocas fiestas en ese sentido.
Que pasa es que yo, hablando ya concretamente de la huelga del Metro de Madrid, usted ha dicho hace un ratito que las huelgas son legítimas. Yo tengo ahí mi particular opinión. Son legítimas en función de cuáles sean las reivindicaciones. Hay reivindicaciones que no me parecen en absoluto legítimas. En este caso, por ejemplo, es una reivindicación que a mí no me parece que tenga ni sentido y, por tanto, como no tiene sentido, no le otorgo la legitimidad. Eso de que quieran que se les reconozcan las mismas enfermedades que los maquinistas de Renfe suena a tan de coña, suena a tan de burla ante la opinión pública que uno diría que no es más que un ardid, que una burda estratagema y que en realidad están haciendo huelga precisamente por otra razón, que tiene que ver más con la presión que someten al gobierno de la Comunidad de Madrid para que revierta su puesto de trabajo aquel maquinista que tuvo la feliz idea de abandonar el convoy. Yo no sé en qué estado ni en qué situación, pero la sospecho, la sospecho. Entonces, como la gravedad de lo que le aconteció a ese maquinista es evidente y la gravedad de sus actos son como son, ¿por qué no decimos las cosas por su nombre? ¿Por qué no decimos verdaderamente, estos se han echado a la calle, estos se han puesto en huelga porque lo que quieren es que vuelvan a su puesto de trabajo a un maquinista que cometió un acto gravísimo, de consecuencias además tremendas, que podría haber tenido consecuencias tremendas, y lo han revestido de reivindicaciones surrealistas, porque no encuentro otro término, en lo que a mí me parece que es una auténtica tomadura para los ciudadanos de Madrid.
Sí, yo francamente tengo la sospecha que la causa-efecto que genera estas convocatorias de huelga realmente es la intención de la readmisión de este maquinista, que por otra parte además nos consta
que
en la Asamblea de Trabajadores él participó y tomó la palabra en condición, entiendo, de ex-trabajador. Pero bueno, en cualquier caso, yo he sido muy claro y muy contundente. Generalmente suelo hablar muy claro. Desde luego, siendo yo presidente de Metro, este señor no volverá a ser reincorporado en la plantilla por una sencilla razón, porque, repito, todos, absolutamente todos los que trabajamos para la administración y todos aquellos que trabajan en empresas públicas, por encima de todo está la prestación del servicio público, que eso es sagrado y que eso está por encima del bien y del mal. Y desde luego, repito, no se puede secuestrar el que la gente que va a trabajar, que se levanta muy pronto, que hace un esfuerzo importante, que va a trabajar en muchos casos por 900, 950, 1.000, 1.100 euros, vea cómo tiene que llegar tarde porque unos señores que tienen unas condiciones infinitamente más ventajosas y que cobran en ocasiones el doble o el triple, sean los que le impidan acceder a su puesto de trabajo o llegar puntualmente a su puesto de trabajo.
¿No se puede hacer una panoplia muy ligerita, sí, muy resumida, de cuáles son, digamos, las condiciones laborales, digamos, los derechos sociales adquiridos que tienen los maquinistas de Renfe para que la gente de una puñetera vez se dé cuenta de que no son víctimas de nada, sino que son unos auténticos privilegiados en un país donde la mayoría de la gente, todos los españoles, hemos tenido que hacer grandes sacrificios y a veces hemos visto recortados nuestros derechos laborales por necesidades imperiosas? ¿Cuáles son tres o cuatro consideraciones de cuál es la situación, las canonjías que tiene esta gente, para entendernos?
Bueno, yo creo que es de todos conocidos que las condiciones salariales y laborales de los maquinistas de Metro,
¿qué menos?
Bueno, prácticamente es imposible encontrar un conductor, un maquinista que esté por abajo de los 2.400 euros. Es prácticamente es prácticamente imposible. Es decir, uh-huh. a igual formación o un ingeniero, cuando se incorpora al mercado laboral, pues generalmente el ingeniero va a cobrar menos de la mitad de lo que cobra un maquinista de metro.
Un piloto ya.
Uh-huh. Bueno, pues
sí, es que de coña.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, voy a dejar enseguida a mis compañeros que le hablen de o que le pregunten sobre cosas más generales. Supongo que en esta conversación que vamos a mantener hasta las 10 de la mañana va a salir Murcia, va a salir las primarias de la Comunidad de Madrid, en fin, y otro tipo de cuestiones. Pero yo le voy a preguntar por algo que yo siempre escucho a los madrileños que preguntan, ¿qué es el famoso billete único? Esto del billete único, que unas veces se dice, ¿por qué no hay un billete único? Claro, es verdad que cuanto más se unifican los billetes, más se pretende unificar. Es decir, si existe un billete único por el cual se puede utilizar metro y autobús, enseguida hay alguien que dice, pues queremos un billete único que sea metro, autobús, y además en cercanías de Renfe, y además, quiero decir, ¿cómo está este asunto?
Bueno, en este sentido decir que yo creo que hay un billete único, que es el billete único que más utilizan los madrileños, que es el abono transporte. Prácticamente el 74-75% del total de los millones de viajes que se efectúan, los que son los clientes habituales, los usuarios habituales del transporte, utilizan el abono transporte joven, que permite moverse por toda la Comunidad de Madrid. Buen ejemplo de ello, pues yo creo que ha sido una de las iniciativas estrella de la presidenta Cristina Cifuentes, el abono transporte joven, que le permite a los jóvenes moverse con una tarifa plana de 20 euros por toda la Comunidad de Madrid, utilizando todos los medios de transporte públicos que están a su alcance. Autobuses urbanos, interurbanos, cercanías, metro. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, lo que quería era que para trayectos, una serie de trayectos que requiriera de la utilización de dos medios de transporte, que con un mismo billete no fuese necesario ticar, por decirlo de alguna manera, dos billetes, que con un único billete se pudiera hacer un transbordo. Yo quiero decir una cosa para que quede meridianamente claro. Ninguna comunidad autónoma nunca ni tampoco está hecho un esfuerzo tan importante en apoyo y en pro del transporte público. La Comunidad de Madrid aporta para subvencionar el transporte público más de 980 millones de euros, que en la suma total de las subvenciones del transporte, prácticamente la Comunidad de Madrid aporta algo más del 77%, por lo tanto casi un 80%, frente a los 149 millones de euros que aporta el Ayuntamiento de Madrid, lo que representa un 11%. Por lo tanto, desde luego, queda totalmente despejado el compromiso que tiene la Comunidad de Madrid en pro del transporte público. El sistema, esta legislatura, no solamente se ha puesto en marcha el abono transporte joven, se ha ampliado la edad del rango de anteriormente hasta los 23, ahora también hasta los 26, se han congelado las tarifas durante toda la legislatura y el sistema es totalmente deficitario. Como digo, de un presupuesto de 2.222 millones de euros, 1.270 millones es la suma de las subvenciones de las diferentes administraciones y 952 lo que se ingresa por la venta de los títulos. Si le seguimos cargando más gastos y se reducen los ingresos, lo que estaríamos poniendo en riesgo, francamente, es el sistema. Vengo un poco a poner también de manifiesto algunas de las peticiones, para algunas ocurrencias, que efectúa el Ayuntamiento de Madrid, como es la gratuidad del transporte público en los episodios de contaminación. Si a mí me puede parecer genial que el transporte sea gratis un día, ¿quién lo propone? ¿El Ayuntamiento de Madrid? Que lo pague el Ayuntamiento de Madrid. Esto es como ir a comer con varios amigos. Decir, oye, vamos a invitar, venga, esta ronda va de mi cuenta. Y cuando te pasan el ticket, le dice al Dala, oye, toma, que esto te corresponde. Pues oiga, hay que ser un poquito más serio con todo esto del transporte. Y si me permite, Silvia, permito, yo desde luego no voy a quitar la voluntad y la buena voluntad de ese 7,2% del censo que decidieron apoyar esta medida en esa consulta que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Ahora bien, a mí me gustaría conocer el 93% restante, es decir, me lo tengo que arrogar yo, como no han apoyado esta iniciativa, desde luego yo no soy tan atrevido como el Ayuntamiento de Madrid. En cualquier caso, agradecidos por la reflexión, pero en estos momentos pues no se encuentra en nuestra hoja de ruta a implementarlo.
Lo que también les piden es que haya más metros o más frecuencia de metro, no sé si es posible o no, en el caso de que definitivamente se cierre el tráfico en la Gran Vía, que esa es otra.
gracias a lo que comentábamos anteriormente de la contratación de 360 maquinistas por parte de Metro, hemos sido capaces de restablecer la tabla de trenes previa a la crisis. Hemos tenido una prueba de fuego, como fueron la campaña de Navidad de Madrid, en el que también durante muchas semanas, durante muchos días, la Gran Vía estuvo cerrada, y en donde se demostró que cuando las cosas se ponen complicadas en superficie, el que tiene verdadera capacidad de transporte es Metro de Madrid, porque es capaz de parar en un andén, echarse sobre sus hombros a 1,000 pasajeros y desplazarlos por todo el casco urbano, por toda la ciudad de Madrid y el resto de municipios hasta donde llega. Yo, francamente, las competencias en materia de movilidad corresponden única y exclusivamente al Ayuntamiento de Madrid, pero desde luego el Ayuntamiento de Madrid yo creo que está haciendo una política de expulsión del vehículo, lo estamos viendo, yo prácticamente paso todos los días 3 o 4 veces por la calle Santa Engracia. La calle Santa Engracia era una calle que tenía una circulación muy fluida. Cuando terminen las obras del Ayuntamiento de Madrid, va a hacer falta una avioneta para moverse por Santa Engracia, porque desde luego sobre la calzada va a ser materialmente imposible. Con esto quiero decir también que en el ámbito de Gran Vía, este tipo de decisiones hay que sopesarlas, hay que meditarlas, hay que consensuarlas con todos los actores para que participan en ello, y hacerlo de manera unilateral yo creo que no es buena medida, no es buena cosa.
Bueno, le voy a cambiar un poquito de tema y ya voy a dar paso a mis compañeros de mesa. Cuando usted entra a este estudio nos ha pillado en pleno debate, en pleno análisis de lo que está sucediendo en Murcia, donde el gobierno del Partido Popular está en estos momentos pendiente de una decisión judicial, pero al mismo tiempo hoy hay una reunión entre el Partido Socialista y Ciudadanos para impulsar una moción de censura. Ciudadanos ha dejado de apoyar tajantemente al gobierno de Pedro Antonio Sánchez, exigiéndole que cumpla una serie de cláusulas que aparecen en ese contrato, digamos, que firmaron los dos partidos para permitir que el Partido Popular, que se quedó a 900 votos de la mayoría absoluta, pudiese gobernar. Ustedes están en una situación parecida en la Comunidad de Madrid, quiero decir, necesitan a Ciudadanos y también firmaron una serie de compromisos que van ustedes cumpliendo. Se ha hablado mucho del diferente rasero de Ciudadanos en unos lugares y en otros, y dependiendo también de si los pactos que han firmado han sido para apoyar gobiernos del Partido Socialista o del Partido Popular. Hombre, aquí en Madrid ha habido alguno de los suyos que ha dimitido en el minuto uno en que ha sido imputado.
Bueno, dos cuestiones. Aquí el propio Partido Popular de Madrid, nosotros nos impusimos unos criterios mucho más estrictos, porque creo que además, por otra parte, era necesario, es decir, la gente estaba hasta el gorro de los escándalos de corrupción, de la rumorología, de las sospechas, y era necesario, por decirlo de alguna forma, pagar por nuestros pecados, es decir, hasta en tanto en cuanto todos los grandes juicios, todas las grandes causas que todos tenemos en la cabeza, es necesario tener una conducta que va mucho más allá de lo legal y que ya invade el ámbito de lo ejemplar. Dicho esto, que yo creo que el Partido Popular de Madrid, en el que Cristina pues ha demostrado ser inflexible, está haciendo lo correcto, Ciudadanos tiene un problema muy serio, porque no sabe el lugar que le corresponde y no es capaz de encontrar un discurso igual para todo el territorio nacional. Es decir, yo creo que Ciudadanos tiene que articular de una vez por todas el fijar una hoja de ruta, el establecer cuáles son los límites y aplicarlos en consecuencia, pero de manera unánime en todo el territorio nacional. Lo que no puede ser es, como muy bien indicaba Jaime hace tan solo un instante, que en Andalucía, prácticamente vale todo o casi todo, y que luego en otras comunidades autónomas, sin embargo, pues el criterio es mucho más estricto y nada tiene que ver. Sobre todo porque eso lo que le está restando es credibilidad, y no solamente le resta a Ciudadanos credibilidad, sino que también, pues yo creo que en la opinión pública empieza a generarse la sensación de que no es un partido determinante, es decir, que simple y llanamente es un partido que ha tenido la oportunidad de tener un crecimiento exponencial ante un determinado escenario político extraordinariamente adverso y complicado para el Partido Popular, y que conforme las aguas vayan volviendo a su cauce, bueno, pues Ciudadanos podrá tener un papel mucho menos relevante del que tiene hoy.
Jaime.
No, yo entiendo por qué el Partido Popular de Madrid, en este caso, hizo un gesto que iba más allá de lo racional. Pero yo no sé si con estos gestos que van más allá de lo racional, de lo jurídicamente racional, es decir, como las cosas están como están, en el momento de la imputación nos quitamos del medio. Yo no sé si esto, al final, fíjese, y estoy convencido además de que va a ser así, se nos va a volver en contra de todos. No, se nos va a volver en contra. Por querer hacer, trasladar una imagen de eso, de exigencia máxima en el rigor y tal, de rigor, al final yo creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Ahí, si me permites, Jaime, yo tengo bagaje político, es decir, yo he sido 8 años alcalde y yo de sobra sé la responsabilidad que asumía al adoptar como mía esta iniciativa. Tú lo indicabas anteriormente. Una denuncia, un exceso de celo, 2 titulares, una imputación y te vas a tu casa. Pero de veras, creo que el hartazgo que había hace no mucho tiempo era tan extraordinario que si no se daban pasos como estos, creo que difícilmente podríamos recuperar la confianza mayoritaria. Es una pena ver que los indicadores de los principales problemas que tienen los españoles, ver la corrupción como primero o segundo problema. Del mismo modo que digo que ahora, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, considero que es necesario, que es recomendable, también digo que esto debe verse limitado en un horizonte de tiempo, es decir, cuando sean resueltas las grandes causas, que la Púnica, Gürtel, etcétera, etcétera, el de establecer un calendario y un criterio unánime para todo el territorio nacional.
Esther.
Sí, yo quería preguntarle por este autobús que, en fin, día a día va cambiando, pero va paseando por Madrid con algunos mensajes, bueno, sobre el inicial, ahora con los interrogantes. Detrás de todo esto, al final, hay más cosas, pero yo veo también como, no sé si usted lo ve también, como una intencionalidad política en vísperas de un congreso para señalar algunos aspectos que podrían no gustar a los militantes del Partido Popular de Madrid, de su aspirante a presidenta, Cristina Cifuentes. Yo le pido una opinión sobre todo esto porque a mí me parece que estas cosas me parece algo...
No son por casualidad.
Efectivamente. Yo lo siento, pero soy muy mal pensada.
Ya.
Que también tengo bagaje periodístico.
Yo creo que esto tiene que ver más con la causalidad que con la casualidad, francamente.
¿Sí, no?
Yo creo que esto tiene que ver más con la causalidad que con la casualidad. En cualquier caso, yo creo que la sociedad española y la sociedad madrileña ha evolucionado mucho. Y en ese sentido de aceptar, de reconocer a cada persona como verdaderamente es, creo que es la correcta hoja de ruta. Sin ir más lejos, pues hay una persona que es el Papa Francisco, que ha sido muy claro y que se ha pronunciado sobre este asunto, no sobre el asunto concreto de los autobuses, no, sino sobre la identidad de género.
Sí.
Y en este sentido, como digo, yo creo que la Comunidad de Madrid está en el camino acertado. Yo creo que hay que ser un gobierno. El gobierno ha de ser un fiel reflejo de la sociedad. El gobierno, un gobierno y un partido político no puede aspirar de estar de espaldas a la situación que se vive y se convive en el día a día. Y por lo tanto, bueno, el tiempo dirá, porque al final todo se termina conociendo, todo se termina sabiendo si ha sido casualidad o causalidad.
Yo quiero volver al tema de Ciudadanos. Estoy leyendo por aquí que hoy ha sido muy dura la polémica entre Rajoy y Rivera en la sesión de control. Rajoy, a cuenta de la famosa comisión de la caja B, de la supuesta caja B del Partido Popular, Rajoy le ha dicho que, bueno, que habría que hablarlo, ver cuánto tiempo va a durar, que si se va a abrir otros partidos, que por qué no en el Senado, que donde el PP tiene mayoría absoluta, claro. Rivera la ha llamado cara dura y le ha recordado que como no tienen mayoría, que esa comisión se va a crear sí o sí para la esta. Bueno, eso está en el pacto. Y vuelvo un poco a lo de Jaime. ¿No cree que de verdad tiene sentido? En fin, me parece muy bien que se investigue lo mal que haya la posible corrupción del PP. ¿Cómo me va a parecer mal? Pero, no sé, me da la impresión de que, no sé, de que damos por bueno esta especie de inquisición, entre comillas, que van del Midonaus todo el mundo y va a la Comunidad de Madrid y expulsa a dos personas. Oye, que todavía no sabemos, que yo ni sé qué han hecho, que de qué se les acusa. ¿Cómo se les restituye? Y porque la gente lo pida y la gente esté enfadada, no me parece motivo. Y sé que soy impopular, porque además les echan para que la gente se calme. Bueno, pues yo le garantizo que si mañana surge otra cosa, la gente seguirá indignada. Con lo cual, es que la injusticia, el que hacer cosas para que la gente esté contenta, en determinadas materias, no en lo que se refiere a las necesidades sociales, por supuesto. ¿Qué quiere que le diga? A mí ya es que la política se va a hacer un territorio insoportable, ¿eh? Va, salga a la calle y pregunte a alguien con trabajo, oye, vente, ni de broma, pero no porque ganen solo menos, ¿eh? Uh-huh.
Bien.
Soy crítica con ustedes, no lo puede evitar.
Muy respetable.
Sí, no, pero no, entiéndame, no, por qué, porque mañana le puede pasar a usted.
No, no.
¿Me explico?
Sí, yo lo he dicho.
Es que
decir,
mañana le puede pasar a usted.
Yo he sido alcalde durante 8 años.
Y diría lo mismo.
Nunca he ejecutado nada sin los preceptivos informes favorables, y eso no te exime de que
es
puedan abrir
lo que están haciendo,
una causa, pero bueno, esperemos que no. Con respecto a la política a nivel nacional,
está aquí el colo, el pacto.
Cuando
con
el presidente Rajoy suscribe este acuerdo con la formación política Ciudadanos, también lo hacía en pro de evitar tener que ir a unas terceras elecciones generales que habrían sido nefastas para el país, aunque posiblemente ventajosas para el Partido Popular. Ahí antepuso el interés general de la nación al interés partidista de su formación política. ¿En un escenario distinto se habría firmado eso? Posiblemente no. Yo creo que ahí se impuso la voluntariedad de evitar tener que recurrir a unas terceras elecciones generales con la imposibilidad de adoptar acuerdos reformistas que siguieran impulsando la economía, la generación de empleo.
Bueno, ¿en la legislatura?
Estamos comenzando en esta nueva legislatura.
No veo.
Y con respecto a lo que comentas, repito, son puntos de vista distintos. Yo creo que existía un hartazgo en la sociedad. Creo que es positivo, con carácter temporal y transitorio, el que se vaya más allá de lo que fija la justicia, y el tiempo dará quitar las razones. Pero desde luego, lo que no puede existir, y tú me lo acabas de confirmar hoy, casi nadie en su sano juicio está dispuesto a incorporarse a la digna
nadie.
Labor de servicio público de la política, porque pasas de ser una persona con una trayectoria intachable
honrado,
a casi un potencial malhechor. Por lo tanto, como digo, se tiene que restituir esa condición de que el servicio público es algo extraordinario, es algo maravilloso, y que además es muy importante que personas válidas y capacitadas se puedan incorporar a la labor de servicio público.
Bueno, dentro de menos de 10 días ya tienen ustedes un congreso regional, un congreso en el que va a haber más de una candidata, sorpresivamente, porque es verdad que incluso quienes conocen, y hemos tenido algunos en esta mesa, a don Luis Asúa, no les ha pillado bastante de sorpresa que presente
también
su candidatura para presidir el Partido Popular de Madrid, que recordemos lleva ya tiempo en manos de una gestora. Siempre se ha dicho que cuando los congresos nacionales, y en este caso hablamos del Partido Popular, son muy tranquilos, luego llegan los congresos regionales donde, en fin, hay un poquito más de pelea. ¿Qué espera de ese congreso y cómo lo ve?
Yo lo que verdaderamente valoro de este congreso, que su primera votación tendrá lugar el próximo domingo día 12, y en el que pues aprovecho todos aquellos que se hayan inscrito, pues tengan la oportunidad y participen activamente en esa jornada electoral. Creo que marca un antes y un después en el Partido Popular. Es decir, damos la oportunidad de que se lleve a cabo pues esa reivindicación que por muchos se venía defendiendo, el de un militante, un voto, con un procedimiento determinado, con una posibilidad de pasar a una segunda vuelta y una ratificación en el Congreso. Yo desde luego no soy sospechoso de que apoyo a Cristina Cifuentes, pues porque creo que es una persona extraordinaria, que ha hecho mucho y muy bueno en la etapa de gestora, que tuvo que asumir la responsabilidad en un momento muy difícil, en un momento muy complicado, de ponerse al frente del Partido Popular de Madrid, que sin ningún lugar a dudas pues es la punta de lanza del Partido Popular a nivel nacional, desde el resto de nuestros compañeros de partido en otras comunidades autónomas. Creo que está siendo pues un congreso que bueno, pues está dando la oportunidad a los dos candidatos, tanto a Luis como a Cristina, de recorrer todas las sedes, de decir cuál va a ser su programa, su proyecto, qué es lo que quieren para el Partido Popular. Y yo desde luego creo que en este sentido, aunque bueno, pues haya existido en algunas ocasiones puntuales una pequeña polémica, lo verdaderamente importante es que todos los militantes del Partido Popular podamos pronunciarnos y podamos elegir a la persona que va a estar al frente de nuestra organización durante los próximos 4 años, acto seguido cerrar las asambleas locales y los distritos de Madrid, y a partir de ese momento, que ya prácticamente habremos consumido el 50% de la legislatura, ponernos a lo verdaderamente importante, como digo, que es sacar nuestros programas electorales adelante, solucionar los problemas de la gente, y con una diferencia, si me permitís, muy importante con respecto del resto de formaciones políticas. El tema de Podemos, ya hemos visto cómo ha terminado el Congreso, esto ha sido... ha terminado como un porturraco, poco más o menos.
Sí.
En el caso del Partido Socialista, pues en lo que a los líderes que tienen que venir, no sabemos si están todos los que están o están todos los que son, pero el caso es que también hay ciertos asuntos pendientes de resolver. Sí. Y bueno, pues Ciudadanos, como decía anteriormente, tampoco terminan de encontrar su sitio.
Los oyentes no me perdonarían en absoluto, señor Reán, si no le pregunto por las obras de metro. Que volvemos un poquito. Mira, ya tengo aquí una oyente muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Que te pasa la línea 8 por la puerta de tu casa?
Hombre, no, pero...
O una cosa de estas, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría saber cómo van las obras, si van en tiempo y forma, que esto es lo más complicado siempre de las obras, que como bien dice el saber popular, sabemos cuándo empiezan, pero nunca se sabe cuándo acaban, y cómo están también lo de la línea 1.
Bien, las obras, como bien dices, se saben cuándo se empiezan, y en Metro de Madrid tenemos que clavar cuándo
se acaban.
Es decir, en ese sentido... Tuvimos la necesidad de cerrar por cuestiones principalmente de seguridad la línea 1 para la consolidación del túnel, y terminamos no solamente en tiempo y en forma, sino que adelantamos reaperturas parciales con varias semanas de antelación. En estos momentos está en obra y por lo tanto sin estar operativa la línea 8, que como digo, pues se cerró el día 26 de enero y tenemos previsto que entre en funcionamiento pues el día 18 de abril. Van en tiempo y en forma. La obra de la línea 8 no era una actuación muy compleja, pero sí muy voluminosa. Hay que mejorar el sistema de la subbase de la plataforma de hormigón y cambiar todos los sistemas de fijación de la vía. Esto dice, oye, pues no parece complicado. Realmente no es complicado, pero es necesario destacar que son 80.000 los sistemas de placa de fijación que hay que instalar, y cada una de esas placas lleva 4 tornillos. Es decir, hay que hacer 320.000 taladros, 320.000 fijaciones, y en estos momentos pues tenemos picos en los que hay aproximadamente 400 personas trabajando en la obra, en los dos tramos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y desde luego pues aprovecho los micrófonos de Onda Madrid pues para pedir disculpas por las molestias que se generan a todos y cada uno de los viajeros, y que por supuesto tengan la confianza de que vamos a terminar en tiempo y en forma, del mismo modo que si estas obras no fueran estrictamente necesarias, desde luego no las llevaríamos a cabo.
Por último, señor Royán, hoy ha venido usted mucho como consejero de transporte. Le voy a tener que traer otro día como consejero de infraestructuras y un tercer día como consejero de vivienda, porque en su gobierno se está dando una cosa bastante curiosa. Normalmente cuando hay un cambio de signo político, tanto en un gobierno como en un ayuntamiento, hombre, pues el que llega de nuevas tiene que correr, digamos, con la consecuencia, a lo mejor, de algunas actuaciones, no sé si llamarlas irregulares o por lo menos no muy regulares, de los gobiernos anteriores. Y esto viene a ser más o menos frecuente, porque cuando uno sabe que va a haber un cambio de gobierno, pues a lo mejor, hombre, más generoso, a lo mejor con ayudas o con... Pero en el caso de ustedes están pagando facturas de un gobierno anterior que también es del Partido Popular. Y no en pocas. Este caso le hablo del IBIMA, por ejemplo, uh-huh. que es uno de los últimos casos que hemos conocido, ¿no? Claro, todo esto hace un agujero en el presupuesto de la comunidad que no sé ustedes cómo van a coser.
Bueno, no sé si te refieres a la venta de las 2.935 viviendas.
Sí.
Me lo imaginaba.
Sí.
Sí. Sí, en ese sentido, efectivamente. Bueno, en su momento, el antiguo IBIMA tomó la decisión de vender un paquete muy importante de viviendas, 2.935 viviendas, y en el momento en el que se efectúa esta venta, se rompe como tal la relación con ese inquilino. Esas viviendas, pasadas un determinado horizonte de tiempo, pasan a ser viviendas en régimen de alquiler, y ese es un hecho cierto. De hecho, ha habido denuncias por parte de los inquilinos y ha habido ya sentencias a tal respecto diciendo no solamente que el procedimiento fue correcto conforme a derecho y que de alguna manera pues ya la relación se rompía en lo que se refiere a la Agencia de Vivienda Social. Desde la hoy Agencia de Vivienda Social, lo que sí estamos poniendo es mucho empeño, no solo en cumplir el programa electoral, que ya lo hemos cumplido, el compromiso era poner a disposición de los madrileños 1.200 viviendas, ya llevamos 1.550 y tantas, muy cerca de las 1.600. Vamos a entregar en Alcorcón, dentro de tan solo unas semanas, una promoción fantástica que tuvimos oportunidad de visitar con el alcalde del municipio. Y desde luego lo que sí que asumimos el compromiso en el programa electoral y en la persona de la presidenta de no vender ni transmitir a fondos de inversión ni una sola promoción de vivienda. Eso lo hemos dicho, eso lo estamos llevando a cabo y desde luego este gobierno no piensa vender ni transmitir ninguna promoción de vivienda.
Señor Rayán, usted y yo nos conocemos cuando era usted alcalde de Torrejón y llevaba una vida muy ajetreada. ¿Cuántas veces ha dicho, desde que es consejero, qué bien vivía yo siendo alcalde?
No, son etapas.
Lo digo por horas de trabajo, por ir y venir, por responsabilidades.
No, pero es una maravilla. Trabajar para mis vecinos de Torrejón fue una maravilla. Hoy lo sigo haciendo, acompañando en esa responsabilidad y vocación de servicio a los 178 municipios que junto con Torrejón conforman la Comunidad de Madrid, y es una verdadera maravilla. Y sobre todo una cosa, yo creo que el movimiento se demuestra andando y se están haciendo cosas importantes que perciben los madrileños en su día a día.
Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos seguiremos viendo.